Abran sus Biblias esta noche en Romanos 5, versículo 20. Me gustaría hablar acerca del tema abundante gracia. Romanos 5:20. El título del mensaje es abundante gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oremos. Padre, te damos gracias. Te agradecemos por tu cuidado, por tu amor. Señor, te damos gracias que cada uno de nosotros somos hombres y mujeres con muchas debilidades. Necesitamos tu ayuda y tu fortaleza. No importa que sea el predicador o quien sea que fuera, todos somos hermanos y hermanas en el Señor y te necesitamos, Señor. Y Padre, te doy gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros y tu amor. Y oro, Dios, mientras hablamos en este tema de abundante gracia, que tú nos des la fortaleza, oh Dios, para ser capaz de expresar esto. Encomiendo tus manos ahora. Y oro, Dios, que bendigas este tiempo de compañerismo unos con otros, alrededor de tu palabra y alrededor de la mesa del Señor. Y oramos que nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios, tomen asiento. Donde no hay pecado, no hay necesidad de gracia. Y yo puedo decir esto, que solo el hombre perfecto sin pecado no necesita gracia. Y esa persona no existe, o esa persona no existe. Entonces la gracia es absolutamente esencial para cada uno de nosotros. Sin eso no podemos permanecer delante de Él. Encontramos concerniente al Señor. Recuerden esa definición de gracia. De la gracia de Dios es algo no merecido. Él es el único ser que es sin pecado y no necesita ningún beneficio de nosotros. Todo el beneficio, toda la gloria que es del Señor es merecido. Él merece todo. No hay nada que Él no merezca acerca de su perfección. Él merece toda la gloria y toda la honra. Es el único, por eso es Él es el objeto de nuestra alabanza. Por eso Él es a quien alabamos esta noche. Entonces, cada hombre necesita la gracia de Dios. Dios no necesita ningún favor de nosotros. La gracia es un favor merecido que Dios nos da. Dios no necesita ningún favor de nosotros. De ninguna forma, en ninguna manera. Y algunas veces pensamos, en los círculos cristianos tenemos la idea de que alguna vez estamos haciéndole a Dios un favor cuando lo recibimos y cuando trabajamos para Él. Oh, yo vine al Señor Jesús, pensamos que le hacemos un favor, hacemos algo por Él. Ven, Dios no necesita nuestro favor, nuestra ayuda, no necesita nada de nosotros, nada que le ofrezcamos. Es siempre al revés, Dios es el dador. Entonces, gracia siempre es dado de la parte más grande, del ser superior, del ser supremo. No es dado del ser inferior hacia el grande. El mendigo en la calle no va a ir y darle gracia y perdón al juez de la ciudad. El hombre pobre en la calle no le va a mostrar gracia al hombre rico. Nunca está en posición de hacer eso. La gracia es siempre dado de la parte superior, de la más grande, alguien más grande que nosotros, poderoso, superior. Y no hay más grande que Dios en este mundo. Así que Dios no necesita la gracia de nadie. Él no necesita de ninguna persona. Él no necesita nuestra gracia. Y entonces, siendo Él más grande y más poderoso que todos, Él es el único dador. Hablamos de eso semanas atrás. Dios es el único dador de las cosas. Solo hay un solo dador de las cosas, un solo recurso, y eso es el gran Dios. Él es el dador de todas las cosas. Y es por eso, y no quiero, solo quiero compartir esta idea con ustedes acerca de la gracia de Dios. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, como dice la palabra. En Pedro 5:10, a Dios se ha referido como el Dios de toda gracia. En otras palabras, toda la gracia emana de Él. Siendo el ser superior, siendo el creador de los cielos y la tierra, siendo Él un perfecto, más grande y poderoso que cualquier ser, exaltado sobre todos los seres que existen, Él es el Dios de toda la gracia. Y el siguiente punto que quiero decir es esto. Acerca de la gracia es esto. La gracia es abundante. La gracia se define como un beneficio no merecido, injusto y lógico a veces. El mérito no viene dentro de esta ecuación. Es por eso importante cuando hablamos de la gracia. No podemos entender esto, pero el mérito no es considerado cuando Dios da su gracia. Es no merecido, indigno. El mérito no es considerado. Y yo creo que es algo una importante distinción. Porque algunas veces podemos mirar y decir, oh, yo puedo ver cómo Dios tuvo gracia en este hombre y qué acerca del otro. Y medimos los méritos de las personas. Yo creo que fue Moody que dijo, el predicador, que cuando definió la gracia dijo, es como tomar un ladrón que entró, un criminal de las calles, traerlo a tu casa y alimentarlo. Y luego otro hermano, Moody también, fue un poco más adelante y dijo, eso no es gracia, es más que eso. Gracia es tener un ladrón, entra a tu casa, roba todas las cosas y después invitarlo a tu casa y alimentarlo. Y la razón por la que podemos decir eso es esto. Las dos situaciones, una es más meritoria que otra, que la otra. Pero cuando empezamos a hablar de gracia, no podemos traer el mérito en el asunto. Porque dice, es no merecido. El mérito no es la base a través de la cual Dios otorga su gracia. Y no es basado en cuánta gracia Dios te da, porque el mérito no es parte de este asunto. Nunca es considerado por Dios nuestros méritos. Pero es difícil que nosotros entendamos este concepto. Es muy difícil. Entonces, la magnitud de nuestros pecados no es considerado por Dios cuando Él da gracia. El número de nuestros pecados, la cantidad, no es considerado por Dios. El número de veces que repetimos nuestros pecados no es considerado por Dios. Y la profundidad de nuestros pecados es irrelevante. Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, que no tiene nada que ver con nuestros méritos, no está asociado a ningún comportamiento, a ningún patrón de vida o a nada que alguna vez hicimos. Y luego cuando empezamos a mirar la gracia en esta forma, podemos ver que la gracia es infinita y abundante y sublime y más allá de lo que jamás podamos imaginar. No considera ningún tipo de mérito. Algunas veces la gente dice, Dios vio este tipo el corazón de esta persona y era bueno y por eso lo salvó. Y entonces estamos poniendo la salvación no basado en la gracia no merecida, sino en algo que esa persona mereció ser salva. Tenemos que tener cuidado también, porque muchas veces cuando predicamos el evangelio y no mantenemos, explicamos bien que no está basado en las obras, sino en la gracia de Dios, tenemos que tener cuidado. O quizá enfatizamos el asunto que Dios vio nuestro corazón, o vio nuestras buenas obras, o vio que éramos sinceros o genuinos, y por eso Él nos salvó. Esa persona, Steven, no fue sincero cuando fue al supermercado y asesinó a esa persona y la violó. Y no fue sincero él cuando por segunda vez fue a ese supermercado, raptó a esa mujer y lo puso en el carro con intención de matarla y violarla. Steven, un criminal. Pero en ese preciso momento, Dios le dio especial gracia a él y salvó su alma. Fue totalmente, no la bondad de su corazón, no la sinceridad de su alma, no fue medida por la profundidad de su depravación y su pecado, Lo que es difícil para nosotros entender y concebir cómo Dios puede salvar a un hombre así, porque la gracia es no merecida. No podemos traer el mérito en la ecuación. Tú dices, yo he sido bueno toda mi vida y por eso Dios me salvó. Alabado sea Dios por eso, pero el mérito no es considerado cuando Dios te da tu gracia. Tu bondad, tus buenas obras no es considerado. Steven, un asesino y un criminal y un violador, estaba en la lista de los 10 más buscados en los Estados Unidos, en 10 estados. Y ahí estaba él, un hombre que había cometido los crímenes más atroces, pero cuando Dios lo salvó y cuando Dios le dio su gracia, la cantidad y la profundidad de sus pecados, no de sus crímenes, la violencia de sus crímenes, lo abusivo del hombre, nunca fue considerado por Dios cuando le dio su gracia. Eso es la gracia de Dios. La gracia no mira lo que hiciste. La gracia no mira tus méritos. La gracia no considera tus pecados. No mide tus pecados. No mira cuán bueno eres o cuán malo eres. Y yo puedo decirte, si hay alguna bondad buena en tu corazón, Dios lo puso ahí por gracia. Si alguna vez fue un deseo para que tú busques a Dios, y yo sé, antes de ser salvo tenía un deseo en mi corazón por Dios, y Dios lo puso ahí. No era mi bondad o mi deseo, porque no había nada bueno en mí. Fue la gracia del gran Dios que empezó a trabajar en mi corazón, que causó que yo lo busque a Él, desee de Él y tenga hambre de Él y busque por salvación y por la verdad. Pero esa gracia no fue nada basado en ningún mérito mío. Si fue, entonces ya no es gracia. Y encontramos difícil entender eso. Yo leí esa referencia la semana pasada de Charles Spurgeon, de los mensajes. Eso fue de mucha bendición para mí. Voy a leerlo otra vez. Es algo muy bueno. Dice, la gracia de Dios es dado sin considerar la extensión de sus pecados. Nosotros medimos todo por los pecados. O sabe lo que ella hizo, o sabe lo que él hizo, o sabe cómo se comportan. Oh, yo sé que ellos fallaron aquí. Escuchen, hay profundidades de pecado que no queremos que la gente vaya, que la gente experimente, pero lo que puedo decir es esto respecto a la abundante gracia y la sublime gracia, que no está relacionado a ningún tipo de mérito, sino no es gracia. Si no, no podría alcanzar las extremidades de la depravación humana. Entonces tiene que ser abundante gracia, que va más allá de los méritos personales de cada persona, para que pueda alcanzar al corazón del hombre. Dios es sobreabundante. La gracia, su gracia se expande para cubrir cada situación de nuestras vidas. Y lo grande es cuando el pecado abunda. Ese es el tiempo cuando no merecemos que Dios nos visite, pero es el preciso momento cuando Dios nos visita. Sabemos, cuando cometemos un pecado más grave o en problema o fallamos a Dios, y es el argumento que Satanás usa y dice que no estás en posición para que Dios te bendiga, tú estás en una condición para que Dios haga algo por ti. Pero la Biblia dice lo opuesto a eso. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Es cuando necesitamos la gracia de Dios. Y es una sobreabundante gracia. Agradecemos a Dios por eso. Sublime gracia, el Dios de toda la gracia. Ahora, una gracia limitada, o una gracia que tiene fronteras o parámetros, significa que Dios no puede salvar totalmente. Pero queremos decir hoy, en nuestro entendimiento de la gracia de Dios, lo cual es muy limitado, está asociado al amor de Dios. Cuando empezamos a hablar de la gracia de Dios, no podemos encontrar lo extenso o la medida o lo gigantesco de su gracia. Entonces, en el tiempo, cuando has caído, en el preciso momento, cuando abiertamente has desobedecido a Dios en tu propio caminar espiritual, quizá la gente no lo sepa, Solo en el preciso momento, cuando sientes que estás lejos de Dios y de pronto Él viene a la escena y te levanta y te fortalece y te conforta y confirma su amor hacia ti y la gracia abunda más allá de los pecados en nuestras vidas. ¡Cuán maravilloso es eso! ¡Cuán maravilloso y sublime es eso! Sublime gracia, sobreabundante, especial. Y yo digo esto, la gracia resuelve cada reto, no importa el reto, el problema en tu vida, la gracia de Dios va a resolver y perdonar cada reto, cada problema, no importa cuán malo sea. Como tenemos que recordar esto, tener cuidado de esto, ser conscientes, poner la fe en esto, sabiendo que la palabra de Dios lo dice. Cuando el pecado abunda, entonces la gracia de Dios sobreabunda. Cuando la transgresión viene y nos controla y caemos, sepamos que la provisión que Dios hizo. Siempre estamos mirando nuestros problemas y nuestros pecados. Nunca debemos hacer eso y sumamos y nos deprimimos. Y contamos todos nuestros pecados y nuestras caídas y nos deprimimos. Y luego desconfiamos en Dios. Y luego nos deprimimos más. Y luego cuando estás caído y deprimido. Y dejamos de confiar un poco más en Dios. Porque estás mirando el asunto incorrecto. Es gracia no merecida. Y cuando entiendes eso que no es merecido. Es ilógico cuando Dios lo está haciendo. No está sumando tus pecados. No está considerando tus pecados. Que Dios no ni siquiera se acuerda de ellos. Que Dios te está dando gracia no merecida, sin ninguna lógica, sino que Él eligió hacerlo. No hay lógica cuando Él te da su gracia, sino que Él te ama, que te escogió y eres parte de Él. Qué cosa maravillosa es eso. Entender y conocer eso. La gracia abundante de Dios. La gracia resuelve cada problema. La misericordia es más grande que su juicio. La misericordia de Dios puede anular su juicio. Pero el juicio de Dios puede anular su misericordia. La misericordia se regocija en contra del juicio. Y quiero decir una vez más, la gracia es más grande que la abundancia de tus pecados. Y ahora, cuando empezamos a mirar la situación en la cual estamos, la gracia resuelve cualquier necesidad. Cada necesidad que tengamos, no importa en la cual estemos, no importa las circunstancias, la gracia siempre viene abundantemente, lo que es superior al pecado y vence lo negativo y nos trae en esa relación con Dios otra vez, nos renueva. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, nuestra lógica, nuestro entendimiento, nuestro juicio y razonamiento y todo eso nos pone en un diferente plan. Satanás no quiere que creamos eso, porque él sabe que si nos saca de creer en la gracia de Dios, caemos arruinados, nos deprimimos. La gracia resuelve cada necesidad. Satanás dice, esta vez te pasaste. Pero recuerda y dile, la gracia de Dios está sobre ti. Él es tan mentiroso. La escritura nos dice, cuando el enemigo viene como una inundación, el Espíritu de Dios levanta el estándar, la bandera por encima. Y yo creo eso. El Espíritu de Dios nunca va a ser vencido por el enemigo. Más grande es Él que está a favor de nosotros que el que está en contra. Mucho más grande es nuestro Dios para levantarse en la escena y para fortalecernos. El Espíritu de Dios se levanta bandera. Algunas veces Dios nos da especial gracia. Gracia va a resolver cada reto en nuestras vidas, cada problema, cada pecado. En circunstancias extraordinarias, Dios da una gracia especial. La única forma, gracia sublime fue dada a la iglesia primitiva, un favor que estaba más allá de lo que podamos imaginar, y Dios obró en ellos de una forma maravillosa en la iglesia primitiva. Pero luego, mientras la iglesia avanzó, hubieron mártires, gente que daban sus vidas por el Evangelio, gente que caminaban al martirio. Había gente que iban a las cámaras de torturas y eran estirados y cada hueso de su cuerpo era dislocado, que su carne eran arrancados en pedazos. Había gente que eran torturados y sacados miembro por miembro sus extremidades. Gente que era quemada en las estacas. Y cuando miramos eso y decimos, yo no puedo creer que hoy, ahora parados aquí, jamás podamos ser capaces de soportar eso. Pero ¿saben qué? Dios les dio una gracia especial. Dios les permitió a ellos caminar al martirio, glorificando y cantando a Dios y bendiciendo a Dios como si ellos fueran a una celebración o a una boda o algo muy bueno, en vez de la muerte por el martirio. Y la gracia especial de Dios les fue otorgada, gracia que fue más grande que las circunstancias de la vida. Entonces, no importa en qué trampa hayas caído, no importa en qué esquina estés arrinconado, recuerda, quizá merezcas estar ahí, pero eso no es el asunto. Pero la gracia de Dios es superior para solucionar cada situación en tu vida. Y cuando necesitas gracia especial, Dios te da gracia especial. Yo creo eso. Yo te digo, vamos a necesitar gracia especial para escapar de esta edad perversa de la Odisea. Yo no sé cómo alguien puede sobrevivir hoy día sin la gracia de Dios. O dicen ustedes, años atrás, cuando primero me convertí y era, todo el mundo era tan legalista y todos iban a caminar en la luz del mensaje, iban a arreglar esto, cumplir el otro y seguir la palabra. Y gracias a Dios por el entusiasmo de la gente. Pero al final del día no había fundamento para que nadie sobreviva a esto. Y muchas personas que tenían estos grandes deseos de caminar en el mensaje, de guardar esto, vamos a vivir la vida, vamos a vivir en orden y esto y lo otro, orgullosos de lo que lograban y de lo que hacían y lo que y su familia y todo lo demás. Y vemos a muchos ellos han caído a un lado, muchos ellos se han apartado de la línea, de la luz, del mensaje, y están en contra del asunto, y hicieron todo lo que dijeron que nunca iban a hacer, porque nadie jamás va a sobrevivir en esta edad sin la gracia de Dios. Va a ser necesario la gracia de Dios para salir de esta edad. Yo sé eso en mi corazón más de cualquier otra cosa. Necesitamos la gracia de Dios para escapar de esta edad. Y eso tiene que ser la confianza de nuestra fe en esa gracia de Dios. Vamos a necesitar la gracia de Dios para irnos en el rapto. Yo recuerdo cuando primero fui salvo, el concepto de quienes iban a ir en el rapto era, me asustaba, era como gente perfecta, como no había nadie que, y yo pensaba que nadie iba a llegar, uno, dos o tres quizá, y aquellos que vivían la vida santa y en orden y todo lo demás. Pero ¿saben qué? La Biblia dice, cuando Cristo retorne, la piedra de corona va a descender entre gritos de gracia y gracia. Recuerden cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán, les dijo, recuerden, en Deuteronomio 7 o 9, creo. Recuerden, hoy van a cruzar el Jordán, les dijo Moisés, y van a poseer la tierra que Dios prometió. Y yo quiero, y va a ser, ahora está poseído por gente poderosa, naciones poderosas y grandes, que ustedes no tienen la capacidad de vencerlos. Así que cuando pasen al otro lado y les dé esa tierra, yo quiero que recuerden que no lo poseen por sus méritos o por su santidad o por sus buenas obras, sino por mí, que yo di mi palabra que les iba a dar, y por la iniquidad de las naciones que habitan ese lugar. Entonces recuerden, no es nuestra justicia, no es nuestro mérito, es solamente gracia que nos va a hacer escapar de esta edad perversa, y sin esa gracia nunca vamos a llegar allá. Yo no digo que nos esfuercen por vivir una vida santa, de eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando es, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En tus méritos o en Dios? Entonces, vamos a necesitar gracia especial. Y aquellos santos que son dejados para la tribulación van a necesitar gracia especial para escapar de la tribulación. Gracia especial. Pero habrá gente aquí que se va a quedar. El siguiente punto que quiero hacer es esto. El pecado nunca triunfa sobre la gracia, nunca. Si el pecado triunfaría sobre la gracia, entonces el pecado sería más grande que la gracia, superior. Es cuando la verdadera gracia es dada. No estoy hablando de la gracia que todo el mundo dice tener en este día y reclama tener, la gracia de Dios. Si el pecado puede triunfar sobre la gracia, entonces Satanás sería capaz de destruir el plan de redención. Pero la Biblia dice que él hirió su cabeza, que Dios le dio un golpe mortal a Satanás. Está herido de muerte. Así que la gracia tiene que ser más grande que el pecado. Tiene que ser mucho más grande que el pecado. Satanás no es capaz de destruir el plan de redención de Dios. Y mi punto final es: pecaremos entonces para que la gracia abunde. Ven, cuando decimos esto, tú no entendiste, entendiste al revés. Tú no tienes la revelación de lo que es la gracia de Dios. La gracia no es un pase libre para pecar. Es al revés. Gracia no es algo que Dios te da para que nosotros podamos vivir la vida que querramos en pecado. Tú no quieres pecar. Y tú no quieres ir caer. El cristiano no quiere pecar. Quizá lo hagan y lo hacen, pero no quieren hacerlo. Si en verdad entendieron la gracia de Dios en su corazón, no quieren hacerlo. Y el tiempo más miserable es cuando caen. Porque te destruye en pedazos. Yo no quiero la gracia de Dios para que me permita vivir en pecado. Yo quiero la gracia de Dios que me libre del pecado. Que me limpie y me saque del pecado y me traiga en compañerismo con Dios. Yo no puedo vivir en pecado. Me hace miserable. Me hace realmente miserable. Me hace en verdad realmente miserable. Me deprime. Quita mi gozo y mi alegría. Me tormenta. Hasta que lo arregle y lo confiese a Dios, me tormenta día y noche. Y la gracia de Dios siempre viene. Porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Entonces necesito la gracia de Dios, no para que me permita pecar, sino que cuando tenga que lidiar con eso, con el pecado. Entonces no es un pase libre para pecar y vivir la vida que querramos. No queremos pecar nosotros. Los cristianos no quieren pecar. Y seguro cuando la gracia es dada en verdad al creyente, es considerada como algo muy precioso y hermoso y sublime, porque apreciamos la gracia, en verdad lo apreciamos. Sabemos cuán indignos somos y en verdad lo apreciamos. Pero cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, la gente puede decir lo que sea, no importa lo que digan. Y si lo que dicen es más lógico de lo que Dios está haciendo por ti, quizá. Pero a pesar de eso, la verdad del asunto es, cuando Dios te da gracia, Él te da sus beneficios. Y que no está basado en ninguna forma de mérito personal. Y esta gracia no es para jactarse. No es subestimado y no es tratado suavemente. Yo sé que hay una falsa enseñanza de gracia en el mundo. El mundo tiene eso. La gente que no ha nacido de nuevo. Y como excusa para vivir una vida, la vida que quieran. Y aún se van a ir al cielo y os cantan y dicen gracia y gracia. Pero un real creyente, cuando la gracia trabaja en su vida, es una realidad. Es algo muy real en su vida y algo muy precioso y sublime y trabaja en él. Es activo, es viviente, es real, es genuino y es una gran bendición. Cantemos ese himno, gracia, gracia. Gracia que es grande, más grande que todos mis pecados. Amén.